Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 22 de septiembre de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Aunque todavía están en nuestras retinas y en el corazón los 19 pasos de la geografía diocesana que se dieron cita en la Magna Mariana en Guadix para honrar el centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias, hoy os traemos otro aniversario. Esta vez son 400 años del primer milagro que en la localidad de Jerez del Marquesado sucedió un 9 de septiembre de 1624 de manos de la que hoy es su patrona, la Virgen de la Purificación. Para hablarnos de ello nos acompaña José Antonio Robles, el párroco de esta localidad. Vamos a hablar sobre este acontecimiento especial, el primer milagro de la Virgen de la Purificación, conocida cariñosamente como la Tizna. Muy buenas, José Antonio.
Hola, Antonio, y todos los que escucháis la COPE.
Oye, en este año conmemoramos este hecho significativo para Jerez del Marquesado, el primer milagro de la Virgen de la Purificación que salvó al pueblo de una gran tormenta hace 400 años. ¿Podrías contarnos un poco qué sucedió en este día?
Bueno, lo que en este día sucedió se conoce como el primer milagro. Estamos hablando del 9 de septiembre de 1624, es decir, estamos en el siglo XVII. Ese día, 9 de septiembre, se desató una gran tormenta en el pueblo y, como era costumbre en aquellos entonces, la gente, por el miedo a los fenómenos naturales, pues se refugiaba en la iglesia, entre otras cosas para rezar, también para protegerse de los rayos. Resulta que ese día en la iglesia, el pueblo entero estando allí, cae un rayo en la iglesia, entra dentro del recinto, pero no hizo daño a nadie. Al sentirse todos a resguardo en la iglesia ante aquel acontecimiento, proclamaron de una manera natural, espontánea, proclamaron a la Virgen Nuestra Señora de la Purificación como patrona, porque entendieron que ella les había protegido de lo mortífero del rayo, y por tanto la proclaman patrona. Esta es una proclamación popular, pero en realidad el magisterio de la Iglesia pasarán 260 años, es decir, estamos hablando del pontificado de León XIII en 1884, para que la reconozca como patrona.
Yo imagino que después de estos 400 años, este milagro pues sigue siendo un pilar fundamental de la fe y de la identidad del pueblo. ¿Qué eventos estáis organizando o habéis organizado para celebrar este aniversario tan especial?
Pues en realidad lo que estamos organizando este año tiene que ver más con el segundo milagro de la Virgen. Son dos relatos de dos milagros muy, muy unidos en el tiempo, porque este segundo milagro es de 1653, unos años posteriores a la proclamación como patrona, y esta vez también en una tormenta en el pueblo, que había una serie de niños, de jóvenes en la torre de la iglesia tocando a nublo, avisando al pueblo para que se recogiera en la iglesia, y precisamente pues ahí también alcanza un rayo a tres de estos niños, Juan, Alonso y Bartolomé, los alcanza y quedan como muertos por un largo espacio de tiempo. Estos niños son recogidos por el pueblo, los bajan a los pies de la Virgen, Nuestra Señora de la Purificación, y estos niños son devueltos a la vida. Por tanto, en este segundo milagro de 1653 hay un llamamiento a la gente joven del pueblo, porque aquellos que estaban en la torre eran jóvenes, eran niños, pues un llamamiento a que consideren lo que estos niños estaban haciendo, que era servir a la comunidad tocando a nublo, estaban sirviendo a la comunidad y por tanto expuestos, todo servicio es una exposición, expuestos a que el rayo los alcanzara. Las actividades, por tanto, que queremos programar para este 400 aniversario del patronazgo es un llamamiento a la gente joven de Jerez para que se organicen como grupo para servir a la comunidad. En concreto, la parroquia ofrece a los jóvenes, y iremos caminando con ellos a lo largo del curso, como tres actividades concretas para que ellos como grupo lideren el servicio. Una actividad es el acompañamiento a la misión en Honduras con el padre Patricio y con una niña, Génesis Giselle, que tenemos apadrinada, y por tanto que estos jóvenes se organicen para acompañar no solo a esta niña, sino al proyecto que el padre Patricio tiene en Honduras. Una segunda intervención de los jóvenes o servicio de los jóvenes sería acompañar también a Nuria. Nuria es una misionera de Granada, amiga de la parroquia desde hace algunos años, que se desplaza pues a África en diferentes momentos del año para misionar, para estar en misión. Y por tanto, este año ha estado en Camerún y también se hace un llamamiento a los jóvenes del pueblo para que se organicen para acompañar a esta misionera Nuria. Y por último, la tercera acción que queremos que el grupo de jóvenes pues vaya desarrollando a lo largo del curso es el acompañamiento a los más cercanos con Cáritas, Cáritas diocesana, en la medida en que Cáritas demande de nuestra ayuda, sobre todo pues establecer un grupo que pueda formarse para detectar posibles vulnerabilidades en el territorio.
Hablas de un primer y segundo milagro. ¿Hay testimonios de la época? ¿Existen registros escritos o historias que se hayan transmitido oralmente a lo largo de los años? ¿Cómo conocéis estos datos?
Por supuesto, la transmisión oral siempre está presente ante hechos tan significativos, pero también, gracias a Dios, conservamos soporte escriturístico. De hecho, pues en el relato de la proclamación como patrona en 1624 conservamos un libro de memorias, el tercer libro de memorias en concreto, datado en 1827, donde se recoge la transcripción de ese momento de la proclamación como patrona. Pero también tenemos otro libro que se conoce como el libro del milagro de la Tiznáu, que tiene la fecha en 1653, y que relata la crónica de cómo fue ese hecho de la vuelta a la vida de los tres niños una vez que habían sido alcanzados por el rayo.
Hablabas de esas tres acciones de servicio en Honduras, a esta misionera que se desplaza hasta África, Nuria, y servicio con Cáritas, a los más cercanos. Me imagino que este aniversario no es solamente un evento religioso, que por supuesto lo es, pero también un evento cultural e histórico. ¿Cómo lo viven los jóvenes y las nuevas generaciones de Jerez? ¿Sienten la misma devoción que sus antepasados?
Sí, yo creo que el reto está en hacer llegar estos relatos, que para mí, es una opinión personal, pero para mí son relatos fundacionales del pueblo de Jerez. Es decir, ahí encuentra, en esos relatos, Jerez encuentra su identidad mariana, de unión a la Virgen, y lo que ello conlleva y supone, que es pues un servicio siempre desde la fe a la comunidad, ¿no? Por tanto, a los jóvenes el reto está en hacerles llegar lo que implica una lectura detenida de estos relatos de los milagros, porque es un llamamiento a la juventud de Jerez para que no deje de servir. Hay un hecho muy bonito que a mí me gusta explicarle a los jóvenes, y es que cuando en el segundo milagro, en 1653, estos tres niños son alcanzados en la torre por el rayo sigue su curso, entra en la iglesia y pasa por donde está la imagen de Nuestra Señora de la Purificación, le hace un tiznajo en el rostro a la Virgen, lo cual quiere decir que hay una especie de sintonía o de unión profunda entre la Virgen y estos jóvenes que estaban sirviendo en la torre. No en vano María, nuestra madre, es fiel servidora del Señor. Y por tanto el rayo marca no solo a los jóvenes, a los niños, sino a la Virgen en ese acto de servicio, como diciendo que la juventud de Jerez tiene que estar siempre marcada por un continuo organizarse para servir a la comunidad y siempre de la mano de la Virgen.
Pues Antonio, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviar tanto a los habitantes de Jerez de Marquesado como a los oyentes para sumarnos a este acontecimiento importante?
El mensaje es: no perdamos esta devoción, unámonos a la Virgen, porque ella es la que nos lleva en definitiva a Jesús, y en Jesús está la unión y la paz.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestro obispo, que esta vez visitó las obras en la iglesia de Pedro Martínez y celebró la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Fue el sábado 14 de septiembre. A su llegada, Monseñor Orozco pudo conocer de primera mano y acompañado por el párroco Juan Diego Tapia las obras de restauración que se han hecho en la parroquia, sobre todo en la capilla que se encontraba afectada por humedad. El obispo después presidió la celebración de la Eucaristía y en su homilía habló del sentido de la cruz para los cristianos, que es de vida, de esperanza, de resurrección. A la misa siguió una pequeña procesión con la Santa Cruz hasta la residencia de personas mayores que hay en la localidad, que agradecieron enormemente la visita de la Santa Cruz muy emocionados.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, solo queda un mes para la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y ya se está preparando ese día en Guadix. Para concretar cómo será la celebración de este año, el capitán del cuartel de la Guardia Civil de Guadix, Manuel Alberto Muñoz, se ha reunido con el obispo arcitano. El encuentro tuvo lugar el jueves 12 de septiembre en el obispado. Se suele celebrar la Virgen del Pilar el 12 de octubre con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Guadix y suelen acompañar a la Guardia Civil las instituciones accitanas, tanto civiles como militares, también sus familias y muchos accitanos que quieren agradecer así el trabajo de servicio a la comunidad que realizan cada día.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Unas 40 personas asisten en Guadix a unas jornadas de retiro espiritual llamadas Convivencia con Cristo. Se ha celebrado durante toda la semana pasada en la Casa de Espiritualidad de Guadix. Comenzaron el 8 de septiembre y están organizadas por las religiosas de la congregación Marta y María para mantener vivo el espíritu de la misión diocesana que hubo en febrero y que está llamado a mantenerse durante el próximo curso pastoral y los siguientes. Está dirigiendo el retiro que se llama Convivencia con Cristo y que está formado por una serie de 7 convivencias, la comunidad de Convivencia con Dios, que es una comunidad de oración, apostolado y vida, integrada en la corriente de renovación carismática y con inspiración ignaciana y carmelitana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, el sacerdote accitano Manuel Amezcua ha sido quien ha pronunciado la lección inaugural del Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada. Ha sido el viernes 13 de septiembre a las 1 en el Salón de Actos del Seminario Mayor San Cecilio. El título de la conferencia ha sido El arzobispo Gaspar de Ábalos en la Catedral Avilista. A la inauguración del curso asistieron el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, el rector del seminario, José Antonio García, y el vicario general, José Francisco Serrano. Manuel Amezcua es párroco del Santuario de la Virgen de Gracia y San Pedro Poveda en Guadix, director del Archivo Diocesano y delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Tiene estudios de Filosofía y Teología y ha cursado estudios de Historia de la Iglesia y Periodismo en la Universidad Gregoriana de Roma, así como Archivística y Bibliotecas en la Escuela Vaticana de Biblioteconomía.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Jacuna, Nico Montero, Otoño Casado, entre los ponentes en el curso de Música Religiones, dirigido a profesores de religión. Desde el 16 hasta el 24 de septiembre se está desarrollando en Madrid este curso orientado a dotar de recursos a los docentes que imparten la asignatura, un curso formativo que congrega a parte de lo más notable de la música católica contemporánea, música y religiones, dirigido a los profesores de religión.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco pide a los jóvenes salir de su zona de confort para ser peregrinos de esperanza. En su mensaje a los jóvenes con motivo de la próxima JMJ, el pontífice ha alertado sobre el sentimiento de hastío que a veces muestran los jóvenes, lo que les impide involucrarse en nada. El Papa Francisco ha alertado a los jóvenes que participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud del afán de un activismo vacío, del hastío que genera ver juzgar el mundo detrás de una pantalla. En una carta por la 34 Jornada Mundial de la Juventud, que este año se celebrará en las diócesis de todo el mundo el próximo 24 de noviembre. El pontífice ha lamentado estos tiempos marcados por situaciones dramáticas que generan desesperación e impiden mirar al futuro con serenidad.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 22 de septiembre de 2024. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.